Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos!
Hola, bienvenidos al sexto episodio de The Logistics World Podcast. Gracias a nuestros fieles logiescuchas y también a los que nos escuchan por primera vez. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Les comentamos que ya estamos a la mitad de la cuarta temporada, que la verdad se nos ha ido muy rápido. Seguimos platicando con los expertos de la industria del e-commerce, el delivery y la logística. En esta temporada estamos conociendo lo que ocurre dentro de los almacenes de grandes empresas, cómo hacen la coordinación de las operaciones al interior de estos, así como la planeación logística para realizar las entregas en el tiempo prometido a los consumidores.
Hola, queridos logiescuchas. Hoy es miércoles de The Logistics World Podcast. Aunque nos pueden escuchar cualquier día, hoy es el estreno de este episodio y agradecemos el tiempo que le dedican a escucharnos. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de The Logistics World, y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, les comento que lo trajimos directamente desde Argentina y les sugiero tomar apuntes porque traemos mucha información sobre las tendencias para el e-commerce, no solo para México, sino a nivel Latinoamérica. Y sabemos que a los logiescuchas les gusta mucho mantenerse actualizados sobre lo que pasa en la industria. Por eso tenemos a este gran invitado que además es profesor.
Estamos hablando de Marcos Pueyrredón, presidente del E-Commerce Institute, quien compartió con nosotros, literalmente, una clase sobre la evolución y el crecimiento que ha tenido el comercio electrónico, y también nos adelantó un poco qué es lo que viene para este canal de compraventa digital. Además, nos habló de oportunidades que se supieron capitalizar, como empresas como Coppel y Elektra, al bancarizar a la población desatendida y usar sus tiendas como puntos de recogida y entonces solucionar el tema de la logística. Pero bueno, antes de escuchar la entrevista, vamos a conocer algunas proyecciones del e-commerce hacia 2027 para ir, digamos, calentando motores.
Los datos de la entrega. Hoy existen 300 millones de compradores digitales y las ventas minoristas en línea alcanzarán aproximadamente
los 160 mil millones de dólares para 2025.
Hacia 2027, se proyecta que las ventas minoristas en Brasil sean de
77 mil millones de dólares,
seguido de México
con 68 mil millones de dólares
y Colombia
con 14.500 millones de dólares.
Algo interesante es que Chile avanza con rapidez dentro del comercio electrónico y se proyecta que se ubique detrás de Colombia con solo
14.200 millones de dólares.
Brasil es el país con mayor preferencia de compra online
con 46%,
seguido de Chile con
37%
y México con 35%.
Algunas tendencias de los consumidores que seguirán presentes son compras conscientes del impacto ambiental, expectativas de la experiencia omnicanal, cuestionamiento de la tecnología y personalización con privacidad.
Para empezar, nos gustaría que nos platicaras un poquito. Sabemos que eres un referente de la economía digital en la región, pero cuéntanos cómo fue que llegaste a este mundo del e-commerce, ¿no? Y de esto que está moviendo el mundo de las mercancías, ¿y en qué momento te pareció atractivo este mercado?
Bueno, yo soy de los concebidos en la primera ola de Internet, hijo de la segunda, porque no me pasó ese primer tsunami por encima, lo pude surfear. Nací en esta segunda vida, ya 25 años se van a cumplir, en el 1999, ni siquiera era 2000, ¿está bien? Con la primera ola de Internet. Tuve la suerte de poder fundar una empresa y poder desarrollar todo lo que vengo desarrollando en estos 25 años. Vitex es hoy soy uno de los co-founders de Vitex. Es una empresa que cotiza en la bolsa en Estados Unidos, en el NYSE.
Oye, y como le decimos a muchos, esa es la respuesta oficial, que es la que nos gusta mucho, pero luego nos gusta conocer esa respuesta que es como más la verdadera o más la del sentimiento, ¿no? Es, por ejemplo, compré un día y dije, pésimo servicio con todo mundo, yo tengo que ver de qué manera puedo mejorar esta experiencia, o a lo mejor tu experiencia fue muy buena comprando y dijiste, bueno, pero yo puedo hacer este aporte. Entonces, cuéntanos esa otra verdad.
En esa época, Catalina, estoy hablando en el 98, 99, casi no existía Internet, ¿está bien? Éramos los pioneros de los pioneros. Entonces, yo siempre digo que somos los locos que se transformaron en visionarios, porque la única diferencia entre un visionario y un loco es que el visionario es el loco que le salió las cosas bien. Entonces, nosotros hemos logrado, en estos 25 años, siendo consistentes y constantes, primero llevar adelante la pasión, porque a mí siempre me apasionó el tema de tecnología. O sea, no soy de la pata binaria, no soy ingeniero, sino soy más del área de negocios, que aplica siempre la tecnología, y siempre fui un practitioner, o sea, fue un práctico que utilicé. Y esto, para aquellos que nos están escuchando, va a parecer como si estuviéramos hablando del siglo, porque hablamos del siglo pasado. Empecé con un Spectrum 32K, 32K de memoria, ¿está bien? Cuando el ancho de banda era solamente 52K de ancho de banda.
No, bueno.
O sea, era el equivalente a me llega el pedido en 3 semanas, ¿no? Lo que quisieras hacer en internet.
Sí, eran los inicios del e-commerce, cuando el e-commerce no existía. Tengan en cuenta que muchas empresas nacieron en el 95, vamos a pensar en Amazon. Amazon nace en esa fecha. Son inicios de, por eso se habla de la burbuja de internet, o la primera ola de internet, sí. Donde realmente fue un gran boom que permitió que se construyera lo que hoy son los cimientos, las tuberías de todo lo que vemos 25 años después. Realmente, gracias a ese primer boom, empezamos a hablar de internet como un canal de ventas, y después vino toda la evolución que nos marcó los distintos hitos. Yo viví todos esos hitos, o sea, realmente fue todo un proceso. ¿Por qué llegué a la tecnología? Porque yo vendía tecnología antes. Si me preguntás a mí, yo empecé mi vida profesional en una empresa americana, que es Cargill, que vende semillas, fertilizantes, agroquímicos, es una multinacional americana, y vendía esas tecnologías para el campo en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, y era competir tecnología contra un sistema tradicional, si quieres hacer analogía. Cuando hablamos de, ya la palabra comercio electrónico o e-commerce es vintage, cuando hablas de comercio electrónico estás hablando de comercio, y claro, detrás de cualquier tipo de dispositivo, cualquier punto de venta o punto de contacto, que la oferta tenga con la demanda o la demanda tenga con la oferta, hay una persona de carne y hueso. Una persona de carne y hueso que compra, tiene distintos hábitos de consumo del lado de la demanda, y una persona de carne y hueso que la atiende a nivel de la oferta, ya sea un retail, una marca, un emprendimiento, que está utilizando distintas herramientas y recursos para generar una experiencia de compra positiva. Y esa experiencia de compra positiva, que es uno de los grandes pilares del digital commerce, es generar, para que todos entiendan, el mismo nivel de satisfacción o superior que la compra por canales tradicionales. Por eso estamos hablando hoy, con este volumen que nos trajo la pandemia y las tasas de penetración que hoy tiene el digital commerce en la región, que son de más de 2 dígitos en los principales mercados, estamos hablando de comercio unificado o de unified commerce, porque okay, se parece el comercio como lo conocemos nosotros, el comercio electrónico, como lo conocemos nosotros. El e-commerce va a ser vintage, va a ser de la era antes del COVID. Yo hablo que hay una CDC al cuadrado, hay un antes, un durante y un después del COVID-19, eso ha traído esta nueva era, trajo una hiperaceleración que viene marcada por un concepto que es el de darwinismo digital, que es el que se va a adaptar el retail, marca o emprendimiento que sea moderno, es aquel que se adapte al nuevo consumidor. Y ese nuevo consumidor viene con hábitos totalmente digitalizados, porque durante los más de 2 años que tuvimos de este ACDC al cuadrado, hemos incorporado a nivel de nuestro ADN, dentro de nuestra sangre, el hábito digital, en todas las dimensiones: trabajo, negocios, diversión, educación y consumo.
Claro. Espero que nuestros podescuchas y Cata y yo también estemos aquí anotando todos estos conceptos para llevar la guía de todo lo que nos estás compartiendo, Marcos. Ya lo dijiste tú, ¿no? Casi no había internet cuando iniciaste. Pero me voy a ir un poquito más atrás. Cuando iniciaste tu carrera universitaria, me imagino que tampoco claramente existía una oferta educativa para estos negocios digitales que estamos viendo actualmente, ¿no? Y Y me voy a ir a otro aspecto tuyo también. Eres docente, actualmente eres docente y enseñas este tipo de materias. Entonces, me gustaría saber qué fue lo que estudiaste, ¿no? Para empaparte de este mundo y cómo ha evolucionado esa oferta académica para atender no la actualidad, sino lo que viene a futuro también, ¿no?
Yo sigo estudiando, ¿está bien?
Ok, bien.
La de estudiar. En este rol de ser alumno y profesor, uh-huh. Creo que es un... hoy estamos con el concepto más de desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Esta nueva era ha generado, y todo lo que se viene con las tecnologías exponenciales, ha generado tecnologías exponenciales como inteligencia artificial. Internet, tengan en cuenta que es una tecnología exponencial, y después si quieren hablamos un poquito qué es el concepto de tecnologías exponenciales. Pero básicamente lo que nos trae es, primero, cuando yo estudiaba no existían esas tecnologías exponenciales, y para que vean, o sea que uno tiene, no nos están viendo los que nos están escuchando, pero tengo canas y poco pelo. Entonces, con muchos años de camino recorrido, yo siempre digo que ese kilometraje, y cuando, para darle una idea de cómo se ha reconvertido todo, cómo ha evolucionado todo, uh-huh. Yo empecé cuando la televisión era blanco y negro y cuando no existía las comunicaciones como las tenemos hoy y tenías el fax o el telex como gran innovación y a su vez una de las cosas que tenías que aprender para poder entrar a trabajar era mecanografía. Mecanografía es escribir en una máquina de escribir que no era eléctrica, ¿está bien?
Nos tocó.
Mecánica. O sea, la que ven en los museos, pero vos tenías que saber escribir unas cuantas, son muy jóvenes, Catalina e Ilse, pero algunos que por ahí nos están escuchando, el abuelo o padre, eso tenía que poner cuántas palabras escribía a nivel, cuál era la velocidad que tenía, y hoy somos todos mecanógrafos profesionales. Porque manejamos el teclado de una manera, el teclado y no solamente el teclado de una, que ya es vintage también, de una notebook, ya las computadoras son un artefacto que está perdiendo totalmente, yo digo que hay la muerte de el navegador, el navegador ha desaparecido, entre comillas, porque si no trabajas con una notebook, no estás usando ya más los navegadores, utilizas casi todo el tráfico vía mobile. Y ahí un poco es, respondiéndote a tu pregunta, es, no había, recién ahora, somos la primera generación de e-comercionistas. Yo me acuerdo que esa palabra de e-comercionistas me la enseñó a mi hija cuando tenía 5 o 6 años. La madre es abogada, el tío es ingeniero, el padrino es médico y el padre es e-comercionista. Yo estudié marketing, estudié administración de empresas. Después hice varios posgrados, hice una especialización y tengo un MBA con orientación en dirección de proyectos digitales en Ciudad de Salvador con la Georgetown University de Estados Unidos y ahora estoy terminando un Executive Program en Harvard. Y sigo estudiando, hice ahora hace poquito el programa de transformación digital para C-Levels de AECOM, de la European Institute for Commerce Management, porque es un camino de no retorno, es un camino de una vía, y el motivo por el cual yo enseño es algo bastante científico, o sea que los cientistas te dicen que la mejor forma de aprender algo es enseñándolo. Uh-huh. Entonces yo soy en esto que es muy práctico, yo enseño para mantenerme actualizado y a su vez para poder aprender bien lo que estoy enseñando. Entonces, de esa manera, somos muy practitionary. Nosotros somos una industria que, como somos la primera generación, no hay conocimiento previo a nosotros. Nosotros hemos generado el conocimiento. Por ejemplo, la maestría donde yo soy director, que es la maestría de gestión estratégica de marketing digital y negocios por Internet en la Universidad de Buenos Aires, en sus dos versiones, virtual y digital, presencial y virtual, que es altamente recomendable, son 2 años, no existía, la creamos nosotros, y yo fui, porque ya no soy, el director de maestría más joven de la historia de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no había antecedentes previos. Y mucho sucedió en eso. Ten en cuenta que uno creó las cámaras de comercio electrónico o las asociaciones de comercio electrónico, tanto de México para abajo, o sea, la Asociación Mexicana de Venta Online, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la Cámara Brasilera de Comercio Electrónico, y fomentó el desarrollo de las cámaras, en las cámaras horizontales, como la Cámara de Comercio de Santiago, del Comité de Comercio Electrónico, o como en la Cámara de Comercio de Lima, del Comité de Comercio Electrónico. Entonces, uno fue creando el camino al andar, porque éramos los primeros, pero eso fue hasta crear el ecosistema. Hoy hay un ecosistema muy robusto. Hoy tenemos en Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina un ecosistema que ya está en los principales mercados, está con tasas de penetración de dos dígitos, que se va a cerrar este año, escuchen bien, en estos mercados, menos Perú, en todos los mercados, en un promedio de más del 15% de lo que se vende a nivel consumo masivo pasa por canales digitales. Está bien que en China ya superó el 50%. ¿Ah? Son tasas de penetración muy altas en categorías, por ejemplo, las principales categorías que son electro, home and deco y moda, indumentaria y accesorios. En estas tres categorías, los principales players ya están superando entre el 20 y el 30% de su facturación. Y estamos hablando en Latinoamérica, no estoy hablando ni en Occidente ni en China, que son los países, si queremos, con más madurez. Y hoy, por lo que estamos moviendo, el volumen que nos trajo la pandemia y que se mantuvo post-pandemia, en muchos casos, en los que tenían los músculos desarrollados, no tenemos nada que envidiarle a los países más desarrollados de Occidente, Estados Unidos y Europa. O sea, hoy estamos en un nivel de madurez, de ecosistema, muy pero muy robusto.
Quisiera regresarme un poquito. Tú dices que el origen está un poco en Brasil. Bueno, lo que nos comentabas, ¿no? Tú empezaste a trabajar en Brasil y demás. Creo que para muchas industrias y ahora también con el comercio digital, pues Brasil es como un poco ese referente, pero que va a una velocidad distinta, ¿no? Entonces, me gustaría que, aprovechando lo que nos estás dando de algunos datos, ¿cómo está México en el mercado de Latinoamérica, no? Creo que debe de haber cosas que estemos haciendo bien y cosas que nos estén faltando, pero eso lo dejo en tus manos, por favor.
Bueno, México prepandemia y durante la pandemia dio el salto cualitativo y cuantitativo como mercado para competirle la corona a Brasil. Así como están escuchando, hoy es el único que le puede competir la corona de campeón de Latinoamérica a Brasil, y es junto con Brasil las grandes turbinas del digital commerce. ¿Por qué? Primero por el tamaño de mercado, después por el desarrollo que tuvieron los principales players, y porque si vos, yo les voy a dejar, no sé si pueden compartir material con los que nos están escuchando, pero les voy a dejar una infografía que es muy interesante sobre el ecosistema de México. ¿Por qué? Porque es bueno ver ese ecosistema cuando uno ve cómo está desarrollado, la cantidad de jugadores que hay, y uno mide la madurez de un mercado, por ejemplo, por la cantidad de marketplaces que hay en México. Y hoy tenés más de 20 marketplaces operando con volumen en México, que van desde los clásicos pure players, que uno conoce que ya tienen un brazo muy fuerte en el offline, a nivel de fulfillment logística, que son Mercado Libre, Amazon, y después están todos los otros jugadores que son los que metieron muy fuerte en el digital a partir de la pandemia, que son los retailers y las marcas, ejemplo un Walmart, ejemplo un Electra, un Chedraui, un Palacio de Hierro, un Liverpool, un Coppel. Increíble lo que ha hecho, aprovechando las desventajas que tenía México, o sea, aprovechando las debilidades, entre comillas, que tenía México. Ejemplo, lo que hizo Coppel y Electra, de trabajar con los no consumer, trabajar con aquellos que no estaban bancarizados, y darles a través de una modalidad de crédito personal, motorizar a esos no bancarizados y montarse sobre la capilaridad de tiendas y sobre el crédito personal y el canal digital. Eso ha hecho que realmente los canales digitales exploten, porque el consumidor no bancarizado, que era una gran limitación que tenía en México, para dar un ejemplo, y la otra limitación era la logística, que hicieron Coppel y Electra, por dar, Walmart, y lo tenés en otros retailers, pero estos dos son los ejemplos más claros. Lo que hicieron fue aprovechar una debilidad que tenía México, que era no tener medio de pago, o sea, no tener bancarización, y tener un problema de logística montándose sobre la capilaridad de tiendas y la última milla que le da a esas tiendas y la posibilidad de hacer pick-up store de productos, retirar los productos desde la tienda, y bancarizar mediante el crédito personal o digitalizar mediante el crédito personal a los no bancarizados. Entonces llegaron un montón de clientes que no eran nativos del canal digital, pero a través del canal digital empezaron a consumir más productos y servicios. Y después tenés los programas, los bancos y los programas de fidelidad, o sea, tenés el Banco Azteca, tenés muchos bancos que salieron con marketplaces, y después las super apps transformadas en marketplaces, donde tenés un Rappi, donde tenés un Uber Eats, donde tenés grandes jugadores que han hecho realmente una aceleración muy grande del ecosistema. Y después están todos los servicios de apoyo que tienen que soportar a estos grandes retailers. Y los sellers que generan estos los modelos B2B2C o B2B2B, que yo me monto en los músculos de Mercado Libre, me monto en los músculos de Amazon, me monto en los músculos de Electra o de Coppel, de Walmart, para llegar al consumidor final. Y aprovecho todos esos pilares que tienen, que son los pilares del digital commerce, son infraestructura y plataforma, marketing 360, atención al cliente y la profesionalización de los equipos. Pero me monto sobre esos pilares que tienen ya desarrollados estos retailers y marcas y jugadores, que son los marketplaces, para llegar al consumidor final. Entonces, eso ya México lo tiene y lo tiene muy, muy bien desarrollado. Y después los países que fueron pioneros, como Argentina y Chile, recuerden que un Mercado Libre nace en Argentina. ¿Sí? Un Favela, que es una especie de Palacio de Hierro, Liverpool, fue uno de los pioneros a nivel de tiendas departamentales, junto con Ripley y junto con Cencosud, con París, como jugador en el online. ¿Pero qué pasa? Nacieron en mercados de menos de 20 millones de habitantes.
Marcos, yo quiero preguntarte algo que hace rato estabas mencionando respecto a los hábitos de los consumidores, ¿no? ¿Qué se debe de tener en cuenta para ganar en el canal digital respecto o viendo, poniendo al centro a los consumidores? Pero me gustaría si me respondes esto desde Marcos, el comprador digital, ¿no? ¿Cómo comprabas tú antes, por ejemplo, de la pandemia? ¿Cómo compras ahora? ¿Y cómo piensas que vas a comprar en el futuro incluso? O quizá ya lo estás haciendo.
El 1.0 era un comercio electrónico donde no había bidireccionalidad. O sea, no había posibilidad de interactuar con ese consumidor. ¿Ah? Después vino y fue, si queremos, era mucho más artesanal el canal de venta, y por eso no despegaba, porque no había la posibilidad de poder interactuar con el consumidor e integrarlo con los canales tradicionales. Después vino el comercio electrónico 2.0, donde vos ya empezabas a hablar de en forma romántica de omnicanalidad. Pero teníamos manejamos canales y los manejábamos como silos. No había, o sea, el consumidor era omnicanal y la oferta era multicanal. Tenía el canal telefónico, tenía el canal digital, tenía el canal físico. Pero no estaban integrados los canales para poder dar experiencia de compra positiva, porque el concepto de customer centric siempre fue romántico. Siempre fue un aspiracional. Todos queríamos ser customer centric. Todos queremos ser omnicanales. Pero no lo podíamos llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque no teníamos volumen. Y esto es un tema simple, pero complejo a la vez, para entender los desafíos del retail digital commerce o de digital commerce. Hay que entender el retail. Y el retail se basa, el comercio minorista, se basa en procesos. Procesos de atender un cliente para generar una experiencia de compra positiva. Vos tenés que atender a ese cliente y satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Y eso en los canales físicos lo haces tradicionalmente, si sos un retail, una marca, un emprendimiento que vende un producto o brinda un servicio, vos abrís una tienda y cerrás una tienda, abrir una tienda, abrirla a las 8 de la mañana y cerrar la tienda, cerrarla a las 10 de la noche, y tenés producto en el escaparate, en el mostrador, y el cliente viene, retira el producto, va a la caja, lo paga y se lo lleva. Se autogestiona el cliente. Pero vos tenés todo preparado para que haya luz en el local, para que esté decorado, esté bien armado el local, que haya un cajero y que el cliente pueda entrar y salir. Todo eso son procesos. Cuando ese cliente que se autogestiona, de repente tiene un canal nuevo, que es el canal digital, donde compra el producto, pero en vez que ir y retirarlo él, ir y hacer todo el proceso de autogestión él, quiere ir a retirarlo a la tienda, alguien tiene que preparar la caja para que él la pueda retirar. Y tiene que tener un proceso para que, de repente, Marcos, que se autogestionaba e iba a retirar el producto, ahora Marcos solamente va a ir a retirar el producto. Y esos procesos hay que cambiarlos. ¿Qué pasaba antes? No había volumen. Como eras el 2%, 3% de la facturación, no tenías el volumen para cambiar los procesos necesarios, para generar los procesos necesarios para entender al mismo cliente que tiene hábitos distintos. Entonces ahí viene después la evolución, cuando ya tenemos volumen, que la pandemia nos trajo el volumen, que hablamos de más de 2 dígitos, ya el canal, primero, la tienda, el canal digital ya es una tienda, o es la principal tienda, o supera el 10% de la facturación. Entonces ya pasa a ser parte del commerce, del comercio, del negocio total de la compañía. Cuando ya pesa el 20, 30, 40% de tu negocio, es parte de tu negocio, es transversal. Claro. Y ahora está un concepto que es el comercio unificado, que es la versión 3 de del digital commerce como la conocemos. Que cuando hablamos de comercio unificado es cuando podés unificar toda la experiencia y no importa el punto de contacto, punto de venta que tenga el consumidor con la oferta, yo voy a tener, si Catalina o Ilse compraron digitalmente, cuando van a la tienda física, yo ya te voy a reconocer, voy a saber cuál es la tarjeta de crédito que utilizaste en la última compra, voy a saber los productos que compraste, voy a poder personalizar tu experiencia y voy a poder brindarte la mejor propuesta de valor, la mejor experiencia de compra, porque sos un cliente que ya conozco. Y si no te conozco, voy a hacer más simple, sin fricciones, esa experiencia de compra para que vos me compres más veces, más ticket. Entonces empezamos a hablar mucho de la humanización del proceso de compra en este comercio electrónico o en este digital commerce 3.0, porque ¿qué pasó? En el medio de la pandemia, nosotros tuvimos todo lo que fue la erupción del social commerce, del comercio colaborativo y del comercio conversacional. Uh-huh. WhatsApp pasó a ser parte de nuestras vidas. Y después empezaron a ver, cuando empezamos a ver todas las redes sociales, cómo interactúan, y con nosotros empezamos a interactuar con las marcas de otra manera. Empezamos a tener lo que es el social commerce, el live shopping y el concierge commerce, que es motorizar la tienda física. El que la tienda física vaya al consumidor a través de realidad aumentada, a través de una videoconferencia, a través del live shopping de uno a muchos, de uno a uno, donde el vendedor puede asesorar, puede ser concierge commerce con el comprador, no solamente llevando la tienda al consumidor, sino que en la tienda física el consumidor puede interactuar en forma digital con expertos de otras marcas. Ejemplo, voy a Electra y puedo hablar con el experto de Samsung que por un QR tengo una videoconferencia. Entonces, todo eso es lo que vino a acelerar todo este proceso, vino a hacer realidad el concepto de Customer Centric ya como un job to be done, que es, ¿cuál es el job to be done? La experiencia de compra positiva. Yo, tu vida que tiene que hacer un retail, una marca, un emprendimiento, es satisfacer la demanda de un producto o servicio de igual o mejor manera que por canales tradicionales. Y eso se logra a través de esa unificación de todos los puntos de contacto y puntos de venta on y off que tenga la oferta para relacionarse con la demanda, que sean esos habilitadores de consumo. Y el gran desafío que tenemos hoy es resolver lo complejo en forma sencilla y a su vez entender que hoy, parece un trabalenguas, el online necesita más al offline que el offline al online. Porque hay si el producto no es un átomo, o sea, perdón, si el producto no es un bit, es un átomo, hay que entregarlo. Ya sea con logística propia o de terceros, en tienda propia o de terceros, utilizando mis propios músculos o de terceros. esos cuatro momentos que hoy tenemos entre el relacionamiento de la oferta con la demanda, cuando la oferta quiere llegar a la demanda, cuando la demanda quiere llegar a la oferta, que son la búsqueda, el pago, el fulfillment y la logística, ya sea con tienda propia o de terceros, con logística propia o de terceros, con canales propios o de terceros, usando marketplaces o canales directos, usando super apps o canales directos, usando redes sociales o canales directos, tengo mis propios redes sociales o redes sociales de terceros, yo llego al consumidor y tengo que satisfacer esa demanda de un producto en tercero. Y ahí este concepto de comercio colaborativo es donde empezó, gracias a la pandemia, a hacer algo que es parte del día a día. Antes era muy difícil que, no sé, un Electra tuviera productos en Coppel, por ejemplo. Es una locura. Y hoy es, lo veríamos como algo normal. ¿Por qué? Porque incorporo sellers, marketplaces.
Claro.
Hoy la profundidad y amplitud de categorías es algo que es un must por parte de un retail o una marca, porque ya tiene el tráfico. Y esa profundidad y amplitud de categorías no es solamente para el digital. A través del digital, yo desarrollé mi producto para impactar en el offline, porque yo puedo utilizar todo lo que yo tengo del digital y vender los productos que no tengo en mi tienda a través de lo que se llama las estrategias de pasillo infinito o de vitrina infinita, porque yo tengo la posibilidad de tener una venta, un soporte de venta digital, un concierge commerce, un punto de venta digital que vende productos que no tengo en la tienda, pero lo tengo en tiendas de terceros, o tengo en tiendas propias, o tengo en el centro de distribución propio de terceros. Entonces ahí empezamos a ver este concepto que es fantástico, de que antes hablábamos de locación, cuando hablábamos de retail tradicional, hoy hablamos de logística, no, de fulfillment y logística, de tiendas, Catalina, pero pueden ser, o sea, de músculo, que es el metro cuadrado, propio o de terceros, porque yo me puedo montar en las tiendas de terceros para entregar mis productos, o en los músculos de terceros, super apps, para entregar mis productos. Hago una analogía que es, para que entiendan todos por qué es importante este comercio unificado, esta versión del Digital Commerce 3.0, que hoy el SKU, el producto, es la sangre de un retail, de una marca, de un emprendimiento. Y el corazón que la bombea es el comercio unificado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mejor negocio o cuál es lo que todo retail, marca o emprendimiento quiere? Hacer rotar más rápido su stock. Porque es el capital de trabajo que le permite tener mayor rentabilidad y sustentabilidad, ganar más con la plata que tiene inmovilizada en mercadería. Y eso, si lo logra o lo potencia a través del digital, impactando en el offline. Porque yo con el comercio electrónico, con mis canales digitales, puedo hacer que las tiendas físicas vendan más, porque tienen todos los productos propios y terceros para vender a ese consumidor que yo ya tengo, que es ese tráfico que pasa todos los días por mi tienda.
Okay. Oye, precisamente, hilando un poquito esto que nos comentas, me mataste una pregunta, porque el live shopping, por lo que estoy viendo, ya está muerto. Los kioscos digitales en tiendas también están muertos. Entonces, por un lado, me gustaría saber cuáles son estas tendencias que tú ves, pero hacia 2024, ¿no? ¿Qué es a lo mejor lo que podríamos estar viendo y que sea además ejecutable, ¿no? Porque tendencias como tal podemos ver muchas, pero ¿cuáles son las ejecutables? Y es cierto que el consumidor mexicano es más híbrido, es decir, todavía se niega un poquito a dejar la tienda física y todavía es esta combinación de que veo en internet y voy a la tienda, me lo pruebo, aunque a lo mejor lo compre en internet porque ya le perdimos el miedo a comprar, ¿no? A meter el número de tarjeta, ¿cómo ves?
Primero, no coincido totalmente en lo que el live shopping ha muerto, ¿está bien?
Bueno, sí, con todo lo que nos cuentas, para mí ya todo está muerto, ya vamos hacia el futuro.
Para mí está evolucionando, ¿no? Y me quedó pendiente una pregunta que era, ¿qué veo a futuro con ese consumidor? Que ahora le voy a responder. Sí. Básicamente, lo primero es una evolución. Yo lo que veo es, al revés, el live shopping y toda esa humanización del proceso de venta cada vez va a ser mayor. Y ahora van a entender por qué. Primero porque el 95%, 98% del tráfico es mobile. Y hoy casi nadie utiliza un desktop. O sea, muy pocos utilizan un desktop, solamente aquellos que somos vintage. Y la realidad es que hoy hacer un comercio conversacional, WhatsApp, o utilizar un como estamos nosotros en este momento, una videoconferencia, es algo habitual. Entonces cada vez va a haber más este tipo de aceleración a través de las super apps. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tienen una capilaridad muy grande, no solamente las super apps, sino las redes sociales. En ciertos rangos etarios, TikTok, Instagram, tienen una penetración y un uso mucho más grande que WhatsApp. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso está sucediendo. Segundo, y es creo lo más importante, es la motorización de la tienda física. El vendedor, como lo conocíamos, quedó vintage. El vendedor ya es un vendedor digitalizado, que tiene la palma de la mano, ya no es un in-store o un tótem o un kiosco. El kiosco está en la mano del consumidor, del vendedor, que es su smartphone o una tablet que le dieron para poder apoyar, hacer concierge commerce y hacer esa venta asistida en tienda física. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de que en el momento, porque tengo esa inteligencia y esa tecnología exponencial, que es inteligencia artificial, puedo procesar toda la información, hacer un algoritmo y una regresión que me da con un margen de error de entre el 3 y el 5% lo que vos, Catalina, quiere comprar. Porque tengo toda esa base instalada de clientes como Catalina que me permite a mí hacer ese cálculo estadístico. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y es donde realmente está el desafío de ser minimalistas. Yo digo, volver a los orígenes, el go to the basics, porque hay que ser minimalistas del digital commerce, porque hay que resolver todos estos temas complejos en forma sencilla, evitando fricciones. Y el gran problema que tenemos en la oferta, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando están diciendo, pero ¿cómo resuelvo todo esto? ¿Y cómo me preparo lo que viene? Porque si Marcos ahora me va a contar lo que viene, y yo todavía no estoy surfeando esta ola, ¿cómo surfeo todo? Y ahí es cuando empezamos a ver el minimalismo. Por ejemplo, aquellos que no son un Coppel, que no son un Electra, que no tienen ese grado de madurez, yo siempre digo que hay tres momentos de madurez en una oferta, retail, marca o emprendimiento. El primer estadio es estabilizar las operaciones en 100 pedidos día. Y haciendo la analogía, ya que estamos hablando de México, con el Checo Pérez, con la Fórmula 1, sería la Fórmula Karting. ¿Está bien? Ese sería el nivel de madurez que tengo que tener. Cuando el Checo Pérez empezó con karting, él hacía todo. Cargaba la nafta, cambiaba las ruedas, hacía todo. Y corría a una velocidad que era la del circuito karting. Era 100 pedidos día. La segundo salto fue cuando él fue a Fórmula 2, Sudamericana, cuando empezó a correr en Europa, donde empezó a ir a otra velocidad que es los 300, 500 pedidos día. Y ya la Fórmula 1 son los 1000 pedidos día. Entonces ese es el nivel de profesionalismo que hay que tener. Por eso es uno de los pilares del digital commerce, donde hay que hacer poco y muy bien. Y esto ya está, lo bueno que tenemos, Ilse y Catalina, que cuando yo empecé hace 25 años atrás, esto no existía. No habían buenas prácticas ni había conocimiento. Hoy tenemos las buenas prácticas y tenemos conocimiento. ¿Qué se viene a futuro? Este dispositivo, que es un iPhone que tengo en mi mano, y que en el 2030 van a haber más de 2.000 millones de usuarios de iPhone, deja de fabricarse. Uno de los dispositivos que yo creo que va a ser el que va a reemplazar al iPhone o a los smartphones. ¿Cuál es ese dispositivo? Se llama AI Pin. Después googleenlo. Salió la semana pasada. Ya se está comercializando en Estados Unidos. Y va a ser algo parecido a aquello que le gustan las series en las distintas plataformas. Está Star Trek Discovery, el remake de Star Trek. Es un pin que vos lo que tenés es inteligencia artificial con reconocimiento de voz y realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la interfaz es más touch. Va a ser reconocimiento de voz. Todo lo que nosotros hacemos, antes hacíamos un clic con el mouse. ¿Se acuerdan el mouse? ¿Se acuerdan ese aparato casi prehistórico que es el mouse? Bueno, antes hacía una función comprar, que era un comando, antes que vinieran las interfaces gráficas. Después vino la interfaz gráfica y podíamos apretar un botón, que era comprar. Después hicimos un touch en comprar. Y ahora con la voz, con todo lo que se viene de reconocimiento de voz y inteligencia artificial, este dispositivo PIN reconoce si alguien me viene hablando en chino, me lo traduce al español, yo hablo en español y lo traduce en chino. Todo en tiempo real. Entonces, lo que uno conoce como Siri, como Alexa, como Google Home, mucho más desarrollado. Entonces, esa inteligencia artificial, que es mi propio ChatGPT, con comando de voz, y cuando necesito una interfaz gráfica, voy a realidad aumentada. Entonces, esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que hoy es una interfaz biplana, que es plana, uh-huh. Día de mañana va a ser un holograma. Y yo las voy a tener a ustedes, como si estuvieran sentadas en mi sala de reuniones, virtualmente. ¿Cómo pasa en Star Trek? Que vos ves el holograma, si uno le gusta Star Wars, ¿vieron cuando dice la primera es Star Wars? Que las primeras de la saga, que decía Obi-Wan Kenobi eres mi única esperanza. Que era, estaba en Arturito y apretaba un video, sí, que sí. Lo veía en forma tridimensional, en forma de un holograma. Bueno, vamos uh-huh. a tener, nuestras conferencias van a ser así. Yo voy a estar con la velocidad, porque no se olviden que a todo esto viene el rollout de 5G. Para el 2030 ya no va a haber más 4G, va a haber 5G. Uh-huh. 5G en veces más de velocidad que 4G. Y toda la capacidad de procesamiento y almacenamiento que hoy tenemos en nuestras supercomputadoras, que son nuestros smartphones, va a estar en la nube. Yo voy a necesitar solamente un dispositivo con una conexión de 5G que va a estar, la capacidad de procesamiento y almacenamiento la va a estar utilizando una nube. Vamos a poder hablar hasta de computación cuántica, porque vamos a tener acceso a esa capacidad de procesamiento, porque va a estar en la nube. Entonces, todo eso que se parece ciencia ficción es lo que viene en poco, en menos de dos mundiales.
Perfecto. Me encanta jugar al futurista contigo, Marcos, y con Cata también. Se nos está terminando el tiempo y no quiero dejar de aprovechar tu presencia en este podcast para preguntarte, y permíteme el símil también. La logística son esas venas por donde transitan todos los SKUs y que también pues están conectados a ese corazón del que hace rato nos hablaste, ¿no? Finalmente, la logística hace que toda esta magia que sucede entre que hablas y dices, sí, quiero comprarlo, o le das clic con tu mouse, dependiendo la plataforma que tengas, a que te llega a tu casa, ahí es donde está insertado, ¿no? Todo esto, este concepto quizá un poco abstracto de lo que es la logística. Entonces, quiero, pues ahora sí que tener tu opinión de cuál es el rol crítico de la logística en esta fórmula y en qué se tienen que fijar las empresas, además de en la logística, para poder triunfar en el canal digital, no ahorita, sino pues para lo que viene, ¿no? A futuro.
Bueno, primero vamos a partir, primero hacer una aclaración, que logística es operación, ¿está bien? No es la última milla solamente.
Claro. Ah,
cuando hablamos de logística, es operación y logística, que es muy importante, que es todo el proceso de picking, packing, o sea, el fulfillment, uh-huh. la preparación del pedido, la entrega del pedido y la atención postventa de ese pedido.
¿Está? Totalmente.
O todo lo que requiera de atención postventa para generar esa experiencia de compra positiva. Teniendo en cuenta que todo esto, lo que estamos hablando, es fundamental. O sea, si antes hablábamos de locación, que la ubicación de la tienda física era muy importante, la ubicación del centro de distribución era muy importante para un negocio retail, para un negocio de comercio minorista, ya sea B2C o B2B, hoy es fundamental para cualquier negocio on y off. No solamente para el negocio on, sino para el negocio off, para el comercio unificado, para el que quiera ser, en este darwinismo digital, quiera ser una marca, un emprendedor o un retail moderno. Si no resuelve, ya sea con logística, con operación y logística propia o de terceros, y un mix por ahí, no va a existir, porque no va a poder satisfacer ese consumidor. Y ese consumidor va a querer por ahí, depende del producto o servicio, va a querer inmediatez, va a querer el producto en 15 minutos, en 30 minutos, en 45 minutos, y yo voy a tener que ofrecérselo. Y si no lo hago, lo va a hacer mi competencia. Entonces, ¿vieron la propaganda que me pareció fantástica, de Mercado Libre, que el ahorita define el ahorita?
Sí, totalmente.
O sea, claro. Cambia la cadena de valor al consumidor final. Esto voy a aclarar, esto es, lo entienden, lo que acabo de decir, solamente los mexicanos. ¿Está bien?
Sí. Por eso precisamente sabemos esa importancia.
Hay una propaganda que hizo que Mercado Libre, me pareció muy interesante, que es Mercado Libre define el ahorita. ¿Por qué? Porque te define cuándo te entrega, que te entrega en el mismo día o en el 24 horas. Porque el ahorita en México no quiere decir cuándo. Tiene fecha. Ahorita en un mes o ahorita en una hora.
Así es. Pero nunca, ahorita nunca, ¿no? Que también puede ser.
Ahorita, pero es, para mí irse, creo que hoy, si tenemos que definir, es logística, operación y logística, es el más de cualquier retail o marca que quiera ser realmente moderno.
Yo no sé ustedes, queridos logiescuchas, pero esta masterclass que nos dio Marcos, a mí me encantó. Por un lado, porque nos ayudó a repasar cómo ha sido la evolución del e-commerce hasta llegar a lo que es hoy, que es más bien un comercio unificado, en el que cuestiones como la logística, la bancarización, las entregas, pues son factores clave. Pero también Marco nos dio recomendaciones para ganar en el competido mundo del canal digital y además algunas pistas de lo que vendrá en el futuro para esta gran industria que llegó para quedarse, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. ¿Les emocionaron estas cuestiones quizá futurísticas que nos compartió? Me parece además muy acertado que después de escucharlo le puedan dar play a estos otros episodios que hemos tenido con grandes actores de los protagonistas de la industria, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, Coppel, Uber Eats y los que vendrán, porque entonces se unen los puntos y de esta forma podemos terminar de comprender la estrategia detrás del e-commerce, el delivery y la logística.
Las empresas tienen un gran reto porque no solamente deben avanzar al ritmo de la tecnología, sino de los consumidores, también de la competencia y al mismo tiempo tener muy clara su estrategia sobre lo que es prioritario para ellos. Me parece que la clave es identificar las áreas donde su expertise no es tan grande y esas áreas de oportunidad cubrirlas con aliados estratégicos que le sumen valor al servicio y se puedan cumplir con las promesas de entrega, calidad en el servicio y sobre todo experiencia del cliente. Me quedo con la parte de la entrevista donde nos menciona que el live commerce seguirá por un tiempo, además de la omnicanalidad estará más presente que nunca y el desafío no es menor al cumplir las expectativas de clientes, proveedores y consumidores.
Si quieren estar informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como del e-commerce y, claro, de la cadena de suministro, visiten thelogisticsworld.com. Los invitamos a activar las notificaciones para que además sepan cuándo vamos a tener un nuevo episodio, ya sea que nos sigan en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y, claro, en play.thelogisticsworld.com. ¡Hagamos comunidad!
Gracias por acompañarnos. Los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores y por favor no se olviden de calificar este episodio. Gracias por darle play. Hasta pronto.
Esto fue The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. Conéctate e inspírate.